Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Jorge Oliver en La Habana, Michelle Suárez en España. Johnny Hilfer, como siempre, la producción es de ella y la dirección técnica está de vuelta. El señor Mike Vázquez, se le extrañaba. Bienvenidos todos, saludos.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, en el horario estelar del programa, recuerden que la retransmisión del programa a las 12 de la noche, de 12 a 1 de la noche. También ahí pueden escuchar Las Noticias Como Son en las ondas de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media. Y la alternativa a las 10 de la noche es a través de Radio Caracol. El programa también a través de Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. En solamente minutos, ya con Jorge Olivera, Michelle Suárez en tertulia. Hoy, bueno, pues hay preocupación, al menos por las declaraciones que ha hecho un oficial del guardacosta de los Estados Unidos, que ha dicho que los cubanos se están mostrando más violentos y menos cooperativos. Se está refiriendo a que los cubanos no quieren ser devueltos a Cuba. Están luchando contra la devolución a la isla. Recuerden que el que interceptan en el mar es repatriado. Por otro lado, bueno, pues hay un importantísimo operador o dueño de hoteles del grupo hotelero Piñero en España, que ha dicho que el hombre no quiere invertir en Cuba. Dice que no hay ningún tipo de garantía, que los hoteles son de él, y por qué lo va a hacer en Cuba y compartirlo con el gobierno cubano. Dice que no, mientras que eso sea así, no invierte en Cuba. Esto por un lado. Por otro lado, vamos a estar conversando hoy con un campesino cubano. Comentábamos en el programa anterior sobre el control de precios, los precios topados. Esa es la palabra de moda en Cuba, precio topado. Bueno, pues este campesino nos va a decir lo que puede producir un precio topado para alguien que cosecha la tierra y necesita vender al excedente, pues en el mercado, lo que significa la oferta y la demanda. E interesante, señoras y señores, comienza el Congreso del Partido Comunista en Vietnam. Hay pugnas entre los más reformistas y los más conservadores, los comunistas de vieja data. Vamos a conversar también sobre el caso de Vietnam.
Señoras y señores, el popular cuarteto sueco ABBA se reúne por primera vez en 8 años para estrenar un espectáculo. Mucho más al cierre.
Increíble. ¿Se acuerda cómo cantábamos con ABBA y escuchábamos ABBA en Cuba?
Sí, señor.
Increíble.
Todavía se escucha.
No, eso quedará.
Aquí en Cuba y en muchas partes
del mundo. ABBA es como los Beatles. Uh-huh. Se van a escuchar toda la vida. Bueno, pues yo comienzo con Venezuela. Hay una información que habla de la cantidad de automóviles abandonados que hay en Venezuela, sobre todo en Caracas. Les voy a explicar por qué. En esta larga, interesante y detallada crónica de la BBC Mundo, pues comienza diciendo que en una calle del barrio San Martín, en el oeste de Caracas, un Lada del año 1982 se encuentra estacionado hace 2 años. No tiene motor, no tiene defensa, no tiene timón. Los vidrios, es decir, las ventanillas, están tan sucias que no se puede ver hacia adentro. Y como el Lada, hay cientos de carros por toda Caracas, algunos con propietarios y otros ya simplemente abandonados que ya no tienen ni propietarios. A algunos les comienzan a crecer incluso las plantas, ya le están saliendo maticas dentro del carro, de lo viejo del tiempo que llevan ahí. ¿Qué está pasando en Venezuela que la gente abandona los carros? Como parte de la crisis económica que vive Venezuela hace 3 años, la escasez se expandió a todos los rubros de la economía, entre ellos los repuestos de carros, explicó Cristian Pereiras, secretario general del sindicato Chrysler de Venezuela. Con una inflación que el año pasado llegó al 200%, un repuesto ahora puede valer más, escucha esto, May Vázquez, que a ti te gustan los carros, un repuesto, una pieza de repuesto puede valer más que lo que costó el carro hace 2 o 3 años. Mucha gente ha tenido que dejar el carro parado por meses o años, porque la mayoría de los repuestos no son importados por el gobierno, sino a través del mercado negro, y eso los hace mucho más caros. Eso lo explicó Pereira. Y hay más, dijo. A eso súmele que los productores o las productoras de autopartes en Venezuela han cerrado en su mayoría en los últimos años, así que muchas marcas que estaban en el país dejaron a los propietarios de sus automóviles huérfanos. Así que la crisis en Venezuela ha llegado a tal punto que hay cementerios de automóviles viejos en cualquier calle de Caracas. Usted se encuentra un carro abandonado y ese no tiene pieza de repuesto, no tengo cómo conseguirla. Así están las cosas en Venezuela.
Qué lástima, ¿no? Ha llegado ya la situación hasta el movimiento automovilístico. Sí,
a diferencia que en Cuba, que los almendrones tratan de mantenerlo por todos los...
Y eso que ellos tienen, pues, formas de entrar piezas al país. Muy caro. En Cuba no hay. Por ejemplo, a través de Colombia, a través de Ecuador, a través de Estados Unidos, en fin, pero... Nada, a lo mejor están apostando por carros nuevos.
No, que están apostando.
Porque
es que
se ven muchos carros nuevos.
No, lo que pasa es que Venezuela. No podemos
tampoco, generalizar tampoco.
¿Eh? No podemos tapar el sol con un dedo. En Cuba existen unos cuantos almendrones. En Venezuela era un país bien desarrollado, o más bien un país donde se movía con una gasolina muy barata, y entonces había muchos automóviles. Al todo cambiar, pues sin dudas que ahora todo, pues nada, abandonar los automóviles.
Jorge Olivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, un saludo como siempre para ustedes dos, para el resto del equipo de realización, para mi colega Michel Suárez allá en Madrid y por supuesto a todos los oyentes. Y pues sí, esta nota de Venezuela señala la profundización de la crisis y esto de manera irreversible. Además, es una crisis que no tiene solución y que indudablemente este 2016 se aboca a una mayor aproximación a un caos generalizado que dé al traste con el gobierno de Maduro. Es decir, que una infausta noticia para el pueblo venezolano y realmente que es el que está sufriendo el rigor de esta arbitraria manera de llevar la economía por parte de Chávez y ahora de su heredero Nicolás Maduro.
Uh-huh. Bien, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Jorge Olivera en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. En la comparación con Cuba, me venía a la mente quizás una palabra, que es expectativas. Claro. En Venezuela, por muy mal que esté la situación, la gente cree que va a cambiar en algún momento, que va a mejorar. En Cuba, muy poca gente cree que la cuestión vaya a mejorar, por lo tanto, se esmeran en que ese almendrón que tienen tiene que seguir funcionando. Con 20 inventos, arreglos, con una pieza que viene que no tiene nada que ver con él, y que tiene que seguir funcionando. Y no solamente debe seguir funcionando, sino que cuesta carísimo. Si usted quiere comprarlo, venderlo, es una cosa increíble. Cuesta más que un carro del año, un carro, digamos, normalito del año en muchos otros países.
Así mismo.
Muy bien, vámonos ya a tertulia.
En las noticias como son... Tertulia.
Bueno, los migrantes cubanos desesperados por llegar a Estados Unidos son cada vez más violentos y menos cooperativos con el personal de la Guardia Costera que los detiene en alta mar. Así informaron en las últimas horas los guardacostas, que citan reportes de intento de envenenamiento y también heridas autoinfligidas. Las políticas migratorias estadounidenses no han cambiado desde que el presidente Barack Obama ordenó la restauración de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington en diciembre de 2014, y durante más de un año, la Guardia Costera ha advertido a los migrantes y a sus familias en Estados Unidos que no existe un cambio inminente. Pero la actual oleada de cubanos que huyen por mar de la isla es impulsada por el temor de que pronto perderán los beneficios de la política que permite a todo aquel que toque tierra estadounidense, aspirar a obtener la ciudadanía norteamericana. Es decir, en este caso es la residencia de los Estados Unidos. Después vendrá la ciudadanía, ¿no? Yes. Según el jefe de respuesta del séptimo distrito de la Guardia Costera en Miami. Se ha incrementado la seguridad para migrantes cubanos a bordo de las embarcaciones de la Guardia Costera debido al aumento de personas que saltan al agua, se intentan envenenar a sí mismos o se provocan heridas en un intento desesperado por ser llevados a tierra para recibir tratamiento, comentó el capitán Mark Feeder. Ha sido un peligroso repunte en los últimos 6 meses, destacó, y en lo que va de enero de 2016, las autoridades estadounidenses han encontrado a 435 cubanos En enero de 2015 fueron 355 y en 2014 240.
Solamente antes de pasar a Olivera, quiero explicar algo para que quede bien claro. O sea, vamos a resumir esto. Cuando usted viene en una balsa y es interceptado por el servicio de guardacostas de los Estados Unidos, por un barco, es interceptado por un barco de los guardacostas americanos, usted sube a ese barco y va a ser repatriado a Cuba. Si por alguna cuestión de enfermedad, por algún accidente, por algo que suceda, usted tiene que ser atendido en tierra por un problema en un hospital, digamos un brazo fracturado, una cabeza rota. Si usted tiene que ser atendido en un hospital en tierra, que lo trasladan a tierra, inmediatamente usted se convierte en un pie seco y se queda en los Estados Unidos, porque ahí viene el pie mojado, pie seco. De pie mojado ha pasado a pie seco y puede obtener la residencia, aplicar por la residencia al año y un día. La ley de ajuste cubano. A ese es el punto que se está explicando y que se puede resumir esta nota, desafortunada nota. Jorge Olivera.
Bueno, indudablemente la cifra es ascendente de que esto se mantenga en altos niveles a las personas, los cubanos, que van a intentar por esta vía marítima llegar hacia los Estados Unidos. Es un año que cuando uno analiza incluso los datos oficiales del crecimiento del PIB, es la mitad del año pasado. Y es que se han perdido las esperanzas de que el sistema evolucione hacia mejor. Es decir, que mejoren los indicadores económicos y, por tanto, el nivel de vida. Esto no va a suceder en el 2016. También, como tú explicabas, está la preocupación de que desaparezca la ley de ajuste cubano, que te otorga beneficios, singulariza la situación de los cubanos que llegan, logran tocar tierra. Esto da la medida a estas personas que están haciendo estas cosas de la desesperación que existe y seguramente todo esto que he explicado. O sea, no hay una esperanza, y el ser humano en cualquier lugar del mundo, por una cuestión, digamos, de una proyección mínimamente racional, aspira a algo mejor, algo que no sucede en Cuba. Pasa un año tras año y la vida sigue empeorando en el caso cubano. Esto yo creo que va a suscitar, va a los niveles, como te decía, de personas que van a intentarlo por esta vía, va a aumentar ineludiblemente. Es que, por ejemplo, las vías terrestres salen muy caras. Para esto se necesitan 8.000, 10.000, quizás más, con estas trabas que han sucedido y que van del incidente que hubo con el cierre de la frontera de Nicaragua con Costa Rica. Esta vía, armar una balsa rústica, es más económica y esto sencillamente va a ocurrir desafortunadamente, incluye y la pérdida de vidas humanas va a ocurrir, y también personas que se van a tratar de hacer algo por cuando sean atrapados en el guardacosta, bueno, que los lleven hacia las costas norteamericanas para beneficiarse con esta ley. Es una mala noticia realmente por las personas que lo harán intentarán, sobre todo jóvenes, pero bueno, es algo que realmente no está en nuestras manos. Eso le atañe al gobierno cubano realizar, abrir el país realmente, realizar los cambios que se necesitan, y eso no está a doblar de la esquina.
Claro, no, es desafortunado esto que está sucediendo, no se lo recomendamos a nadie. La autoagresión, autolesionarse, esto, o sea, muchas veces no está ni en el sistema, ¿no?, de pensamiento de cualquier persona. Es un proceso de desesperación, hay que tener mucho cuidado con estas desesperaciones. Lo cierto es que yo, muchas veces en las agencias de noticias se va repitiendo una misma frase, y es el miedo que tienen los cubanos a que se quite la ley de ajuste cubano. Se ha explicado millones de veces que el gobierno de los Estados Unidos no tiene ningún plan para cambiar la ley de ajuste cubano. Esto es por la parte ejecutiva, que no lo puede cambiar, porque la ley de ajuste cubano es una ley. Tampoco existe hasta el momento ningún, digamos, plan serio para eliminar la ley de ajuste cubano. Cuando digo plan serio, propuesta seria, y esto hay que explicarlo, de eliminar la ley de ajuste cubano, entiéndanlo. Lo que ha planteado el senador Marco Rubio es un problema financiero, es cambiar la forma en que se le da la ayuda a los que vienen, pero no es cambio a la ley de ajuste cubano. Esto que quede bien claro, no hay nada que indique que la ley de ajuste cubano va a ser cambiada en los Estados Unidos, nada que lo indique. Así que mucho cuidado con estas cosas. Yo creo que más que la ley de ajuste cubano es la desesperación que se está viviendo dentro de Cuba lo que está haciendo que esta gente actúe de esta desafortunada forma.
Michelle.
Desesperación que empieza a cobrar nuevos tintes después de las noticias que incluso hemos comentado en el programa en el día de ayer en cuanto a la marcha atrás del gobierno en algunas medidas tímidas de la reforma, de la llamada reforma económica, como el control de precios que se está pretendiendo imponer. Es decir, no solamente no se avanza, sino que al parecer se retrocede y la gente termina notándolo, ¿no? Los cubanos terminan notándolo y reaccionando, votando con los pies, como suele pasar. Yo creo que este tipo de acontecimientos que se están narrando en esta nota de hoy eran previsibles después de anunciarse el cierre de la vía centroamericana. El otro día yo estaba comentando, conversando con María Huerlau, es la directora ejecutiva de Archivo Cubo, una organización que investiga los cubanos que han muerto como víctimas del castrismo o intentando huir del país, y ella me advertía que el cementerio del Estrecho de la Florida se iba a volver a activar si realmente estos gobiernos llegaban a acuerdos para parar la emigración a través de Centro y Sudamérica y se controlaba eso, porque la gente al final iba a seguir reaccionando de esa manera. Y yo pensaba que no solo el Estrecho de la Florida. Esta misma semana un cubano murió al ser alcanzado por un disparo de la Armada de República Dominicana cuando intentaba llegar a una isla de Puerto Rico. Y esto pasó porque la embarcación que llevaba cubanos no hizo caso a la patrulla, no obedeció y se le disparó. Claro, si esto pasa en Europa, o si es Estados Unidos el que dispara, o un país europeo, obviamente ya estaría convocado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque de todas maneras, creo que no debió haberse disparado en algún caso.
El grupo hotelero Piñero dice que no invertirá en Cuba mientras no haya un cambio de régimen, según su presidente, el español Pablo Piñero, quien participa por estos días en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, publica en su edición El Diario de Mallorca. Piñero explicó que seguirán sin mirar a Cuba hasta que tengan la posibilidad de entrar con hoteles en propiedad, algo que hoy el gobierno cubano no permite. Nuestros hoteles son todos nuestros. Iré a Cuba cuando pueda tener el hotel, contratar a mi gente, y eso hoy no se puede. No iré mientras no sea un país libre, destacó Piñero, al que el modelo le está dando grandes resultados en el resto del Caribe. Hay muchos sitios para invertir fuera de Cuba, declaró, apostó por República Dominicana, y se ven los beneficios rápido, y lo mismo en México, Jamaica, Aruba, dijo él. De acuerdo con lo que publica el Diario de Mallorca, menos exigencias con Cuba, muestra Juan José Hidalgo, que de hecho se prepara para apostar aún más fuerte allí. Lleva 20 años haciéndose hueco y costó mucho, dijo él, por lo que ahora quiere ir por todas. A mediados de año, Washington podría dar luz verde a que se pueda volver a operar con aviones entre la isla y Estados Unidos. Y el primero en hacerlo quiere ser Hidalgo con Air Europa. Y además de esto, dijo él, ya tenemos la ruta Miami, Nueva York, Santo Domingo, y por lo que estamos bien posicionados en Miami, tenemos un tour operador al que deseamos impulsar y, por supuesto, queremos hacer vuelos entre Miami y La Habana, dijo Juan José Hidalgo. Algo importantísimo, en las últimas horas incluso la aerolínea Iberia anuncia que operará vuelos diarios a Cuba a partir del 2 de junio, los 7 días de la semana. En un año la compañía ha aumentado un 30% su oferta de vuelos a La Habana.
Jorge Olivera.
Bueno, yo creo que el señor Piñero va a tener que esperar un buen tiempo. No hay indicadores ninguno, no hay señales de que la vayan a cambiar, digamos, de manera trascendental la ley de estas inversiones, y sobre todo mucho menos que haya alguna reestructuración de los modos de propiedad, en este caso la propiedad privada. Siempre el gobierno hay una tendencia a conservar su poder y su hegemonía en todos estos negociaciones mixtas con las empresas extranjeras, y esto realmente, las garantías jurídicas son todavía muy endebles, por llamarlo de alguna manera, para arriesgarse a invertir acá en Cuba. Y como dice el señor Piñero, hay muchas regiones aquí caribeñas que son más atractivas y más seguras desde el punto de vista de poner sus dineros para obtener ganancias, que es lo que persigue todo capitalista. Es decir que ahí estamos ante el inicio de una transición muy demorada y que realmente, según mi modesto punto de vista, va a adquirir una mayor dinámica, una dinámica diferente, un aceleramiento y una mayor tendencia a una verdadera apertura después de que no el gobierno actual no esté en el poder. Es decir, esto podría, es imposible saber cuándo ocurrirá esto, pero indudablemente Raúl Castro no tiene la voluntad, ni la va a tener, de abrir el país tal como lo demandan las circunstancias.
Claro, a Piñero le gustan las cuentas claras. Piñero es, o sea, este, el grupo Piñero, este hombre, le gustan las cuentas claras y no, y tiene la cabeza bien puesta sobre los hombros.
Claro, pero usted quiere decir que la Meliá no la ha tenido bien puesta.
No, no es eso. El problema es, la Meliá tiene que compartir las propiedades con el gobierno
cubano. Todo el mundo tiene que compartir.
Él no lo quiere hacer, punto. Bueno.
Porque ¿usted sabe cuántas empresas tiene España en Cuba?
Amigo mío, la Meliá le
más
cuesta.
Más de 200 empresas.
A la Meliá le cuesta dinero tener los hoteles en Cuba.
A todo el mundo le cuesta para invertir en Cuba.
Entonces, Piñero es un hombre que pues, el grupo Piñero, pues parece que se dirige de una manera mucho más conservadora. Ellos quieren sus hoteles, son de ellos, no entran en el jueguito de Cuba, no aceptan el jueguito de Cuba, que tienes que compartir la propiedad conmigo, regirte por mis leyes. Ellos se quieren regir por un mercado mucho más seguro y por eso no van. Es un problema de estilo. Ahora, de que es un estilo conservador y es un estilo que le está dando muchísima ganancia y le está dando muy buenos resultados.
Pero una empresa entre tantas empresas llama la atención. España es el tercer socio comercial con Cuba, tiene más de 200 empresas en Cuba, incluso Iberia anuncia que amplía su... Es que, bueno, él hace con su capital lo que quiera, ¿no? Pero en Cuba es así, si no comparte con el gobierno,
Michelle, yo pienso como Piñero. Adelante, pues, Michelle.
Yo también, pero también hay derechos a expresarse de una forma u otra, porque la realidad está ahí.
Yo creo que este empresario nos está dando una clase de sentido común, ¿no? Y fíjense que él no está hablando ni de derechos humanos, ni de problemas de los cubanos, sino de sus propios problemas, de sus propios intereses, cosa que habitualmente suelen hacer los empresarios. Pero con gran sentido común, este empresario sabe que un escenario sin libertad es un problema gratuito de seguridad jurídica. Uh-huh. Seguridad jurídica a la que se han enfrentado muchísimos de esos empresarios que hay en Cuba. Cuando el gobierno ha cambiado de idea, se ha acostado con una idea y se ha levantado con la otra, pues ha habido problemas. Entonces, como coletazo, denuncia que no puede contratar libremente. Esto es importante, poner sobre la mesa la situación que sigue padeciendo el trabajador cubano, que tiene que ser contratado a través de una agencia mediante la cual el Estado se queda con la gran parte del dinero. Y en cuanto a los vuelos, antes de los vuelos, el otro empresario que sí ha invertido muchísimo en Cuba, Globalia, que es el dueño de la línea aérea Europa y de muchísimos hoteles, incluso este señor que ha apostado muchísimo por el mercado cubano comienza a desesperarse, lo dice la propia nota. No comienza a entender por qué todo va tan lento, porque este hombre no solamente quiere alojar turistas europeos en Cuba, este hombre quiere que sus hoteles se llenen de cubanos, que sus negocios en Cuba participen los cubanos y ganar más dinero. Y incluso él, que ha apostado muchísimo, comienza a desesperarse. Claro. En cuanto a Iberia, bueno, van 18 vuelos semanales a Cuba.
Sí, señor.
Desde España, en estos momentos. Es bastante, en comparación con el pasado. Vamos a ver hasta cuándo dura esta ilusión de que en Cuba está pasando algo, porque esa cantidad de vuelos y ese incremento del tráfico entre Madrid y La Habana tiene que ver con esa fantasía.
Claro, Michelle, y ya con esto cerramos. Y tengo también entendido que Iberia está apostando a cuando Estados Unidos permita ya hacerlo, pues, oficialmente, tener una escala en Miami y seguir a La Habana. Así que todo está por ver. Michelle Suárez, muchísimas gracias a ti allá en España, Jorge Olivera en La Habana. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Sí o no?
Sí, señor.
Ya volvemos.